Bueno, buenas tardes. Soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de teoría de los ingresos públicos. Y vamos a continuar por el capítulo número 9, que lo iniciamos la anterior tutoría. Y vamos a ver, estábamos en el epígrafe 9.1, la imposición de la oferta total de trabajo. Y entonces vamos a estudiar un modelo muy simple, un modelo teórico de análisis, donde cada trabajador tiene dos alternativas solamente en esta economía. Primero, trabaja y obtiene un salario laboral o renta, o disfruta de ocio. Solamente va a tener estas dos variables. El modelo es muy sencillo, modelo de renta-ocio. Se puede hacer un gráfico en ordenadas, estaría la cantidad de renta o salario del trabajador, W por L, número de horas trabajadas por el salario, salario hora, y en abscisas estaría el número de horas de ocio. Es el comportamiento laboral de un agente económico, en esta economía. Vamos a hacer también, vamos a introducir aquí en este modelo una familia de curvas de indiferencia convexas de esta forma, U sub 1, U sub 2, U sub 3, que reflejan la utilidad, la satisfacción, la felicidad, el bienestar de la gente. La curva de incidencia U3 es más preferida que la U2 y más preferida que la U1, Esto ya lo habéis estado viendo en microeconomía. Cada curva de indiferencia indica que el incremento de uno de los dos bienes, renta o ocio, implica que va a disminuir en el otro bien, para mantener constante la utilidad del sujeto y para mantenerlo en la misma curva de indiferencia. Aquí veis, si estáis en la posición H1 y sub 1, utilidad U sub 1, si aumenta el número de horas de ocio, disminuye la cantidad de renta del trabajador y pasaría a la misma curva para tener la misma satisfacción, la misma utilidad. A U sub 2, subiría el número de horas de ocio, bajaría el número de cantidad de renta. Y viceversa. Sería en este otro gráfico, pasaría lo contrario. A partir de cierto punto de las curvas de indiferencia, se convierten en paralelas a los ejes, tanto ordenadas como abscisas. Indican los límites a la sustituibilidad de ambos bienes, entre renta y ocio. Por ejemplo, aquí en este punto, un sujeto estará dispuesto a cambiar ocio por renta hasta un límite. Horas disponibles y ocio mínimo necesario y es su renta máxima. Por otra parte, el ocio máximo estará dispuesto el sujeto a cambiar renta por ocio hasta ese límite, hasta obtener la renta mínima de subsistencia, que sería en este punto. Y es su ocio máximo, que sería en ese punto. Es para explicar un poco cómo trabaja este simple modelo. Introducimos también la renta de balance WW, o también puede ser AB, que muestra la renta I, la renta I, que puede obtener la gente a cada nivel de ocio, H. Número de horas de ocio, H, cantidad de renta, I, que es igual a W por L. Sueldo por hora o número de horas trabajadas. El punto de tangencia entre las curvas de utilidad y esta renta de balance es el punto de equilibrio entre renta y ocio. La oferta de trabajo depende, pues, primero de la renta salarial o salario recibido y de las preferencias del sujeto entre renta y ocio. La oferta de trabajo es lo que el trabajador ofrece, ¿eh? Primero, vamos a ver este modelo sin impuestos, donde decía el equilibrio estaría en E sub 0, donde la relación renta-ocio de la gente sin impuestos comporta que con una función de utilidad de esta forma 9.1, U igual a la función de I y de H, de la cantidad de renta y del número de horas de ocio, y también del valor monetario de las disponibilidades horarias de la gente. Le vamos a llamar W por D, que es el total de horas disponibles, es igual a la renta salarial más la renta, lo que vale o cuesta el ocio, ¿eh? Si denomino V mayúscula igual a W por D y a la renta igual a W por L, que esto ya lo hemos indicado antes, se puede expresar este 9.2, esta fórmula, como W igual a I más W por H. Es la fórmula 9.3. Y despejando I, tenemos que la renta o salario del trabajador es igual a V, acordaros que es W por total de horas disponibles, menos valor monetario de las horas de ocio, igual a la renta o salario del trabajador, W por L. Vamos a trabajar con esa fórmula. Tenemos encontrado el equilibrio entre renta y ocio sin impuestos. Se representará en la figura 9.2 por el punto de tangencia sub 0 que hemos visto antes entre curvas de utilidad y la recta de balance o restricción presupuestaria AB. Bueno, sin impuestos es esta, sí. Sin impuestos sería esta fórmula, que es la que hemos visto antes, donde encontramos la pendiente de esta recta de balance. Acordaros que era la tangente de este ángulo, ¿eh? Haciendo operaciones, tenemos la tangente, sería de esta recta, sería igual a W, valor de valor hora del salario, en valor absoluto, porque como es una pendiente inversa, pues inversamente proporcional, entonces vamos a tomar siempre un valor absoluto, ¿eh? Porque si no sería negativo. Este es el valor de la pendiente de la renta de balance sin impuesto. Refleja las combinaciones entre renta y cantidad de ocio, ¿eh? Las posibles, que el sujeto puede elegir al salario corriente. Si introducimos un impuesto, vamos a ir introduciendo impuestos y a ver qué sucede con esta pendiente, ¿eh? Vamos a introducir un impuesto proporcional sobre la renta del trabajador. No sé si se oye bien esto. Creo que sí. ¿Se oye bien? Yo creo que sí. El tipo medio, el tipo marginal, acordaros cómo era cuando era un impuesto proporcional, cómo aumentaba, pues, la recaudación y cómo aumentaba la base imponible. Si os acordáis de otras lecciones atrasadas, vemos que el tipo marginal era igual al tipo medio en el impuesto proporcional. Y el incremento de recaudación era igual al incremento de la base. Y la recaudación o cuota del impuesto es igual al tipo sobre la renta del trabajador por el total de la renta. ¿Cómo altera un impuesto a la renta del trabajador? ¿Qué le ocurre al salario por hora W? Después del impuesto. Bueno, pues después del impuesto va a pasar esto. Vamos a restar la cuota del impuesto, la recaudación, y vamos a tener esta fórmula a salario hora, W. ¿Qué ocurre? Pues que es más pequeño que sin impuestos. ¿Qué le ocurre también a la renta salarial I? Pues vamos a introducirle el impuesto proporcional, ¿eh? Haciendo operaciones, os la voy a dejar porque no es esta la clase para hacer operaciones geográficas. Si hay alguna duda, me la decís, pero haciendo operaciones tendríamos que la renta neta de salarial sería igual a esta fórmula 9.5, ¿eh? Y vemos qué pasa con este nuevo equilibrio cuando introducimos, sin impuestos sería de esta forma, con impuestos, vemos que rota con el punto en el B, la recta el balance y pasa hacia la izquierda de esta forma. ¿Eh? Y la pendiente, vemos que haciendo operaciones de la pendiente, es más pequeña con el impuesto proporcional. Por eso rota y disminuye cantidad de renta, aunque el número de ocio es el mismo, ¿eh? No varía. La pendiente sin impuestos es mayor, esto sería valor absoluto, mayor que la pendiente con impuesto, ¿eh? Que ya lo hemos visto. Efectos de la imposición sobre la renta individual de trabajo, pues vemos que tenemos un efecto renta, por tener menos renta debe trabajar más el trabajador si quiere mantener la misma renta que tenía, ¿eh? Menos ocio y más trabajo. Ese sería el efecto renta que vemos con el impuesto. También tiene un efecto sustitución, sustituye trabajo por ocio, por ser relativamente este más barato. Recordad que aquí solamente hay trabajo y ocio, no hay otra clase de trabajo, no. Hay un trabajo y un ocio, ¿eh? Y ocio. No tenemos más variables. Entonces vemos que ahí son efectos opuestos, son efectos contrarios y el efecto final, ¿de qué depende? Pues bueno, de cada fuerza, de cada efecto, a ver. Primero, ¿cuál es el efecto dominante? Si el efecto renta o el efecto sustitución. Y también, de la forma empírica de la oferta individual de trabajo, ver la figura 9.3 de la página del libro y de la situación en que se encuentre el agente en dicha curva. O sea, estos son los dos efectos, depende de estas dos variables. La dejo que la estudiáis. Si hay preguntas, ¿qué pasa? Bueno, y te pregunta las respuestas que ya las hemos estado viendo sobre esta pregunta del examen. Si ambas afirmaciones son erróneas, el efecto final no se puede predecir por existir estos dos efectos, renta y sustitución, contrapuestos, y no se sabe qué efecto domina. Tendríamos que hacer una prueba empírica para saber cuál domina. Si hay más preguntas, este epígrafe. Vamos a ver qué ocurre cuando introducimos en este modelo el efecto de un impuesto progresivo. ¿Qué ocurría con el tipo marginal y tipo medio y los incrementos de la recaudación en la base imponible? Bueno, pues ocurre que el tipo marginal en los progresivos siempre era mayor que el tipo medio. Acordaros, si no, revisar las primeras lecciones, como de los gráficos de los tipos medios y tipos marginales, y cuando se incrementaba la recaudación había un aumento mayor cuando se introducía un impuesto progresivo, aumento de recaudación y un aumento de la base. Aumentaba muy poquito la base y se aumentaba mucho la recaudación y viceversa. Y de proporcional, acordaros que era tipo medio igual a tipo marginal. Entonces vemos que hay diferencia en los dos. En este efecto progresivo, el efecto renta ocurre, hay menos socio y más trabajo. También ocurre el efecto sustitución, más socio y menos trabajo, con efectos contrapuestos. Pero en el efecto sustitución, el impuesto progresivo es mayor que el efecto sustitución del impuesto proporcional. ¿Por qué? Esta puede ser pregunta de examen. Pues porque el impuesto progresivo ocurre lo que hemos estado diciendo. Tipo marginal mayor que el tipo medio. Y ocurre que el incremento de la recaudación de la última unidad adicional de renta es mayor que el incremento de la recaudación por término medio de cada unidad de renta. Se sabe que abarata relativamente el ocio y los agentes quieren más ocio y menos trabajo y se produce un efecto de sustitución mucho mayor en progresivos que en los proporcionales. ¿Eh? Y ocurre esto. El exceso de gravamen en progresivo es mayor que el exceso de gravamen en proporcional. O sea, la parte de mercado que se expulsa es mucho mayor en progresivo que cuando se introduce un impuesto proporcional. Efectos del impuesto progresivo y proporcional sobre la oferta conjunta o general o global del trabajo sería total de los trabajadores. No se puede generalizar el efecto de sustitución anterior. ¿Por qué? Si cogemos este efecto agregación, porque primero no se pueden predecir los efectos diferenciales de un impuesto progresivo frente al proporcional, al grupo de todos los trabajadores, porque es muy complejo, es muy complejo. Y segundo, porque depende del nivel de renta de cada agente y el efecto final depende de la suma de efectos individuales de todos los agentes económicos. Y es muy complicado averiguarlo. Otros impuestos que introducen este modelo de ocio, trabajo, ocio, pues si introducimos un impuesto de capitación o de per cápita o de suma fija, ¿y qué efectos ocurre, qué consecuencias sobre la oferta de trabajo? ¿Es igual para todos los agentes? ¿Su cuantía es independiente de su renta? Esas son preguntas. Pues sí que sí, será igual el efecto suma. Acordaros cómo era el efecto, o sea, el impuesto de capitación. Era igual para todos los agentes y su cuantía es independiente de su renta. Cualquiera que sea la renta del sujeto paga el mismo impuesto. Eso es un impuesto per cápita. Independiente de que sea rico o sea pobre. El impuesto este de suma fija sobre la oferta de trabajo no genera efecto sustitución entre trabajo y fe y no hay exceso, al no haber efecto sustitución, no hay exceso de gravamen, no se expulsa una parte de los consumidores y productores del mercado. Y es neutral respecto al valor de sus disponibilidades horarias. El impuesto suma fija altera la oferta de trabajo, sí o no. Eso antes de ver la solución, pensarlo un poco. No genera efecto sustitución, entonces no hay forma de escaparse de este impuesto. Sí que induce lo que hemos visto, efecto renta puro, 100%, que sería el importe del impuesto en sí, que va a reducir las disponibilidades del sujeto y de su renta neta. Va a ser más pobre con este impuesto. O va a consumir menos ocio y va a incrementar más su esfuerzo laboral y va a trabajar más. Entonces sí que tiene un efecto renta puro. Por todo ello, el impuesto, al tener este efecto renta puro, sí puede alterar y aumentar la oferta de trabajo. Analíticamente, la renta neta disponible tras el impuesto, que sería la recaudación, sería igual a una constante, según la fórmula 9.4 que teníamos, haciendo operaciones y sustituyendo este valor, nos queda esta fórmula 9.8, y la renta neta sería igual, haciendo operaciones, a la renta menos el impuesto. Gráficamente, esta sería sin impuestos, que no ya lo, ¿y qué pasa con el impuesto suma fija? Ocurre que la recta de balance paralelamente se desplaza hacia la izquierda y el equilibrio de la E sub 0 pasa a la E sub 1. La pendiente es la misma, pues sería de forma absoluta, perdón. Forma absoluta, esto sería en valores absolutos, y este igual, valor absoluto. Vamos a quitar esta flecha, valor absoluto sería este. Ya no vamos a decirlo, a partir de ahora será valor absoluto, Bueno, pendiente, sin impuestos será W, con el impuesto de suma fija la pendiente es la misma. Bueno, aquí observáis que en el equilibrio pasa de su 0 a su 1, pero la pendiente es la misma. Y hay preguntas sobre este epígrafe, sobre todo lo que hemos estado dando, no hay ningún problema para responder. Un impuesto general sobre la renta de trabajo y sobre las disponibilidades horarias, sería sobre V y sus efectos en la oferta de trabajo. Bueno, pues tenemos que la forma del impuesto a recaudación sería igual al tipo por el número de horas disponibles, o lo que es lo mismo, por W por D, que sería V, siendo operaciones, pues tenemos, según la 9.4, que la renta disponible tras el impuesto sería esta, que sería esta, con esta fórmula 9 por 9, haciendo, pasando el tipo a las disponibilidades horarias, impuesto a las disponibilidades. Vamos a ver qué ocurre comparando con el impuesto anterior de suma fija. Teníamos que era de esta forma, acá y aquí vemos que es la T, pero que observáis que es lo mismo todo, menos que uno es K, otro es T, pero podemos decir que son iguales. Son iguales, entonces gráficamente vamos a tener lo mismo que el. No genera, igual que el efecto renta, o sea, el impuesto fijo, no genera efecto sustitución, no genera exceso de gravamen, es neutral, pero si tiene efecto renta puro, habrá menos socio y más trabajo. Por todo ello, si puede alterar la oferta de trabajo. Esto ocurre si quiere mantener el mismo renta que tenía antes del impuesto. Gráficamente genera el desplazamiento paralelo, como hemos visto, del impuesto de la renta, o sea, del impuesto fijo. Igual, sería de esta forma. Se desplaza igualmente hacia la izquierda, paralelamente. Un impuesto sobre el consumo y efecto sobre la oferta de trabajo tampoco genera efecto sustitución, genera pequeño efecto. No genera efecto sustitución entre trabajo y ocio a los que consumen totalmente su renta, pero sí que genera pequeño efecto sustitución a los que destinan parte de su renta al ahorro. Si hay efecto renta, en este sentido. Hay un pequeño efecto de sustitución si ocurre la parte, esto sería A, la parte B. Sí que puede alterar, pues ya solo, simplemente por el efecto renta, puede alterar la oferta de trabajo. Si además es una parte que consume o que ahorra, pues todavía más. Un impuesto sobre la propiedad y el patrimonio también ocurre, no está directamente relacionado con la oferta de trabajo. Si hay influencia indirecta, si una proporción de su renta compra bienes patrimoniales y se encarecen, por ello se produce un efecto sustitución. Y lo que sí que hay seguro es que hay un efecto renta. Ante un impuesto siempre hay un efecto renta. Entonces sí que puede alterar la oferta de trabajo. Bueno, hay ese problema del año pasado que es fácil de. Otros motivos distintos de la retributiva sobre la oferta de trabajo, pues serían, hay motivos de que hay límites para fijar el número de horas laborables y la jornada laboral de un trabajador. Entonces, si te baja el impuesto, con un impuesto, el valor de la hora, tú no puedes trabajar al día más de 24 horas. Entonces, y además, si por los estatutos de trabajadores no puedes trabajar más de 8. Y además 40 a la semana. O sea, hay unos límites que, aunque queramos, no se pueden traspasar, por lo menos legalmente. Hay otros motivos no monetarios para trabajar más, porque te gusta. Hay un efecto enfado contra los impuestos, pues si me pones mucho impuesto, no trabajo, o trabajo menos, o cambio de trabajo. Efecto también precio de los bienes y servicios del sector público. Y los altos impuestos progresivos pueden hacer rechazar pues, los ascensos. Por ejemplo, en este caso es un caso límite, ¿no? Con 4.000 al mes, tienes un tipo medio al 25%, neto cobras 3.000 euros al mes, y con un sueldo de 5.000 brutos al mes, con un tipo medio al 36%, cobras 3.200. Entonces, ¿vale la pena, es suficiente ascender de 4.000 a 5.000, si luego vas a cobrar 200 euros netos más que uno que otro, con un trabajo que con otro. Bueno, ahí cada uno es libre de elegir y de. A lo mejor no se quiere complicar la vida y prefiere cobrar 3.000 y vivir más relajado. Sí, ahí. Problema. ¿Cómo se altera el equilibrio normal entre la oferta y la demanda en el mercado global de trabajo como consecuencia de un impuesto sobre la renta salarial? Veamos la representación gráfica, el problema. Tenemos aquí oferta global de todos los trabajadores y demanda global de todos los trabajos, de todos los empresarios. Tenemos aquí el salario bruto y en abscisas el trabajo, número de horas de trabajo prestadas totales, ¿eh? Tenemos aquí una oferta lineal, una demanda lineal. ¿Qué ocurre si ante un impuesto? ¿Cómo responde el mercado de trabajo? Bueno, pues se desplaza en respuesta al impuesto, la oferta global se desplaza hacia la izquierda, de esta forma. Ante el impuesto, responde negativamente con una menor cantidad prestada. Ahí está la flecha del número de horas trabajadas en la sociedad, ¿eh? De forma global, todos los trabajadores, ¿eh? La imposición reduce la oferta global del trabajo. Ante un impuesto, estos efectos se van a ver, se reflejan en la curva que vamos a ver ahora, así por encima. Muy interesante, teóricamente. La búsqueda por el gobierno, por los políticos, de una mayor recaudación con incremento de tipo de impuestos sobre la renta del trabajo puede generar, como hemos visto, efecto renta y efecto sustitución concatenados y opuestos, como lo hemos visto, que tienen consecuencias en la economía. Va a bajar la demanda, va a bajar la actividad económica, se va a aumentar el fraude fiscal, va a aumentar el ocio y logran paradójicamente una menor recaudación y también viceversa. Los efectos de la imposición en las rentas salariales se reflejarán en la curva de Laffer que vamos a ver ahora. Muy por encima de Arthur B. Laffer. Las tesis de la hacienda pública, hay dos tesis en los hacendistas. No por subir los tipos de los impuestos, necesariamente se va a recaudar más. Esto pocos economistas lo discuten, pero existe otra tesis que es la formulación contraria. No por bajar los impuestos se va a recaudar menos. Porque hay quien defiende, teóricamente, que con rebajas fiscales se puede ingresar más. Es muy interesante, pero muy difícil de contentar a todos. Este señor Arthur B. Laffer no es el primer economista que plantea el tema, sí que es el primero que populariza la teoría, en el año 74, ya hace 43 años. En la ordenada, este señor pues coloca la recaudación impositiva total. El tipo por el total de valor de salario del trabajo, salario bruto, y en abscisas coloca el tipo impositivo, tarifa impositiva. Por ejemplo, este señor lo que decía era, por ejemplo, aquí un ejemplo real que ha ocurrido en 2013. El señor Rajoy aquí preveía. En el 2013 hubo un aumento de IRPF, preveía un aumento de la recaudación, el azul es lo del 2012, 2013 la recaudación por impuesto del IRPF preveía que iba a aumentar al aumentar el impuesto del IRPF, pero en la realidad lo que pasó es que disminuyó. Disminuyó. Perdón, me lío con las flechas. Vamos a ver. Me lío con las flechas. Ah, exacto. Y lo que ocurrió que disminuyó, pero no del 2013, sino respecto al 2012, ¿eh? Aumenta el impuesto y disminuye. Pues esto es lo que pretende plasmar La renta de ingresos de los ciudadanos depende de los impuestos. Cuanto más recaude Hacienda, menos incentivos tiene para trabajar o invertir. Lo único que puede asegurarse en esta curva, que veremos que es una U invertida o una montaña invertida, aquí en ordenada recaudación impositiva, en abscisa es el tipo impositivo, solamente podemos asegurar el punto A y el punto C. El punto A sería cero, sin impuestos, sin Estado, 0% de impuestos, o el Estado lo confisca todo, el tipo a 100%. Si el tipo es cero, la recaudación es cero, y si el tipo es 100, pues lo mismo, la recaudación también es cero. Esas sí que lo podemos asegurar que ocurrirá. La forma teórica sería esta, podría ser otra, ya veremos. Pensando en el IRPF, ¿qué pasa si los impuestos fueran del 100%? Lo pregunto a todos los que oyen. ¿Cuántas horas trabajarías si Hacienda se quedase con el 100% de tu sueldo? Pues ninguno, ninguna, estarías en el punto C. Dejarías de trabajar, ¿eh? Y no habría recaudación. Entonces, los altos impuestos desincentivan y distorsionan la actividad económica, eso es seguro. No sabemos cuánto, pero desincentiva y distorsiona. Y es más rentable el fraude, o se hace más rentable el fraude fiscal o el aumento del ocio. Es más rentable que la inversión o trabajar más. Hasta que cuando ya llega al 100% no hay productividad, ¿sí? Y no hay actividad económica. Los tipos están entre el 0 y el 100, ¿sí? Eso también lo podemos asegurar. La recaudación dibuja una curva en forma de montaña, forma de U invertida, que empieza en A, tipo 0, primero sube, por aquí sube, y después llega a la cima, llega a B, y después baja, y otra vez hasta llegar hasta C. Eso es fácil de comprender, este gráfico. En el punto B, que es el límite impositivo máximo, la conclusión es que debe haber un punto límite, B, a partir del cual las subidas de impuestos no conlleva aumentos, sino disminuciones de recaudación impositiva total. Encontrar este punto B es la pregunta del millón. ¿En qué lado de la cima se encuentra la economía de un país? No se sabe, ¿eh? Para averiguarlo deberíamos hacer estudios econométricos muy rigurosos y complicadísimos, ¿eh? Por eso no se sabe dónde está el límite. Además, hay una curva de Laffer para cada impuesto, para cada país, para cada momento de la economía. Si hay crisis, si hay, no hay crisis, puede variar muchísimo la curva de Laffer. No se sabe el tipo a partir del cual comienza la zona de sobreimposición, que sería a partir de a partir de aquí, perdón, estoy dibujando mal, a partir de aquí, esa sería la zona de sobreimposición, donde baja la recaudación si aumentamos el si aumentamos el tipo de aquí a aquí, con este tipo vemos que la recaudación va a bajar, ¿eh? A bajar. También puede ser de esta forma, ¿eh? La curva de Laffer. Una subida muy larga y surja el límite al final de los tipos impositivos cuando ya es casi casi al próximo a la confiscación, ¿eh? Podría ser de esta forma. Pero no se sabe, ¿eh? Se necesita, puede haber, mira, esta es la curva de Laffer de un vuelo de una mosca, ¿eh? Es una forma de humor, pero bueno, podría ser de esta forma la curva. La relación imposición y oferta global de trabajo, una vez los tipos exceden del límite impositivo máximo, del T, este punto de aquí, desencadenan efectos perversos. Baja la oferta global o total de trabajo, bajan las rentas del trabajo, hay enormes excesos de gravamen. Hay efecto de sustitución, trabajo por ocio, disminución de la recaudación impositiva total, aumento del ocio y aumento del fraude, como hemos comentado. Bueno, y pasamos ya a los efectos de la imposición sobre la oferta relativa del trabajo. Oferta relativa sería oferta individual. Los efectos impositivos sobre la oferta total del trabajo son menores que sobre la oferta relativa del trabajo individual. ¿Por qué? Por la movilidad intersectorial del factor trabajo. Y los efectos de la imposición sobre las retribuciones serían, primero, tipos marginales altos por tipos progresivos desincentivan la promoción personal y los ascensos. Segundo, hacen abandonar actividades que tienen rentas irregulares en el tiempo. Tercero, incrementan actividades con retribuciones no monetarias y que tienen pago en especie, que no están sujetas. Efecto sustitución. Y cuarto, incrementan las ocupaciones con retribuciones difíciles de controlar y con posibilidades de fraude y de evasión fiscal. Y a por el capítulo 10 vamos a ir. Hay que convencerse que lo importante en la vida es terminar lo que se empieza. Este es un consejo que doy a todos los estudiantes. Y vamos a pasar al capítulo 10. Vamos a ver. Se dice que si no abro los capítulos, luego no podéis bajaros los capítulos. Ahora vamos al capítulo 10. Tenéis aquí los PDFs de todas las clases. No vamos a acabar aquí todas las clases, pero yo os enviaré vídeos de otros años desde el final de los capítulos. Si acabamos en el 10, en el 11 o en el 14, yo mandaré hasta el 15 desde casa o desde capítulos que ya tengo grabados de otros años. Y vamos a los efectos de la imposición sobre el ahorro. No sé si nos van a echar de aquí, porque ahora a las 5, no sé si hay más gente aquí, pero si fuera así, mandaría los capítulos ya grabados de otros años. Bueno, vamos a efectos de la imposición sobre el ahorro, que ocurre si... Bueno, también es introducir otro modelo, muy sencillo, de impuesto sobre el ahorro de los agentes. Objetivos de este capítulo: estudiar los efectos de la imposición sobre incentivos y nivel de ahorro de los individuos y familias y analizar los resultados de los estudios empíricos sobre el ahorro. Una pequeña introducción: la evolución del ahorro privado es importante, el ahorro es la fuente de financiación de la posterior inversión. La constitución del ahorro es un proceso temporal y previo a la inversión. Primero se ahorra, luego se invierte. Eso es lógica económica. Una caída persistente de la tasa de ahorro privado tiende a elevar a largo plazo los tipos de interés reales, baja la inversión, afecta al empleo también, baja el empleo, incrementa el nivel de la deuda exterior. Hay que procurar que la tasa de ahorro aumente. En términos generales, la capacidad de financiación de un sector es el exceso de ahorro para poder financiar los gastos de capital que realiza. Y la necesidad de financiación de un sector es el insuficiente ahorro que tiene para financiar los gastos de capital que realiza. Hay diferentes definiciones de ahorro. El ahorro de las familias sería de esta forma. La diferencia entre renta disponible y su consumo. El ahorro de las empresas son los beneficios de dividendos no distribuidos, beneficios retenidos o lo que llamamos reservas. Y el ahorro de las administraciones públicas es la diferencia entre ingresos ordinarios y gastos de consumo más las transferencias. Según esto es total recaudación menos gastos. Bueno, y vamos a utilizar un modelo de teoría del ciclo vital. También un modelo muy sencillo, modelo teórico del comportamiento en la distribución de la renta de los agentes económicos a lo largo de su vida entre consumo y ahorro. Y cómo influyen los diferentes impuestos en este modelo. Consumo y ahorro. La relación entre imposición y ahorro se enmarca en dos periodos. La referencia es la renta y el consumo de la gente. En el periodo 0 y periodo 1, solamente hay estos dos periodos. Periodo 0 es la vida activa en la gente y el periodo 1 es su jubilación. En el periodo 0 tiene una renta y sub 0 y un consumo y sub 0. Y en el periodo de jubilación tiene una renta y sub 1 y un consumo y sub 1. Y solamente tiene estos parámetros, estos supuestos. En este modelo, el sujeto se enfrenta al problema de cómo distribuir su renta en relación con el consumo en los periodos activo y en el periodo de jubilación. Hay más supuestos en este modelo. La gente puede recurrir al endeudamiento o lograr rentabilidad con sus ahorros, Y que la gente tiene una limitación con su renta. Toda la que ingresa la debe consumir. O la consume en el periodo en que es activo en el presente, o la consume en el periodo de la jubilación en el futuro. Pero no se queda nada, Todo lo que ingresa lo va a consumir. El modelo este, sin impuestos, todo lo que ingresa se consume. Vamos a utilizar el concepto, que ya lo sabéis cuál es, ya lo hemos hecho en otros capítulos, el concepto de valor actual, el importe de flujos de efectivo de ingresos, rentas y los flujos de pagos o consumo los actualizamos a un tipo de descuento adecuado. Este es el modelo, ciclo vital, valor actual de la renta y el valor actual del consumo. Vamos a utilizar estas fórmulas que ya conocéis en el periodo 0 del periodo 1, la renta y el consumo. El TI es el tipo de interés de mercado y operando, haciendo operaciones de este modelo, de esta fórmula 10.1, tenemos que la renta bruta es igual a este consumo. Y despejando el consumo futuro, que es lo que me interesa para comparar cuando introduzcamos impuestos, el valor de consumo futuro en 1, en el periodo de jubilación, es igual del anterior. Fórmula, nos queda esta fórmula. Y lo que me interesa que retengáis es este recuadro en rojo de 1 más I más el tipo de interés de mercado, que gráficamente esta relación de consumo presente y futuro se representa en la figura 10.1 con la recta de balance o restricción presupuestaria AB que ya hemos utilizado tanto, que sería la línea esta roja, la familia de utilidades de curvas de indiferencia serían estas, con la recta de balance. La pendiente de la recta de balance AB sería en valor absoluto 1 más I, más el 1 más el tipo de interés de mercado. Hay tres posiciones de consumo presente respecto del futuro, con tres equilibrios. El E sub 0, el sub 1 y el sub 2. Este sería el sub 0, estos tres sub 0. Hay tres posiciones. Cuando ahorra, cuando no consume en el periodo sub 0, no consume todo. Cuando lo consume todo en este periodo. Y cuando desahorra o se endeuda, sería en este cuando el consumo de la jubilación es mayor. La renta del periodo sub cero. Bueno, hay estas tres posiciones, estos tres equilibrios. Introduciendo un impuesto con la recaudación de mayúscula, ¿cómo se altera el anterior análisis? Bueno, pues introduciendo el impuesto, vemos que la recta dependerá también del impuesto. La recta se desplazará hacia la izquierda por el impuesto, y la pendiente vemos que cuando se desplaza paralelamente es la misma pendiente. Al desplazarse la recta, ¿qué le ocurre al consumo 0 y 1? Tras el impuesto, el sujeto tiene menos disponibilidades para destinar al consumo presente como al futuro. Lo podéis comprobar en la figura anterior. El impuesto T tiene dos efectos. Primero, un efecto renta, por descenso de la rentabilidad del ahorro, con dos efectos contrarios. Menor consumo presente, más ahorro y más consumo final en el periodo 1. Y mayor consumo en el periodo 0 para evitar el impuesto sobre el ahorro. Tiene dos efectos contrarios. Entonces va a tener menor consumo en el periodo de jubilación. Y también tiene un efecto sustitución. Con el impuesto la gente tiende a evitar a sustituir el consumo más gravado y lo sustituye por otro menos gravado o que no esté gravado. Depende del impuesto. Entonces, al efecto final, habiendo tantos efectos, dos efectos renta y un efecto sustitución, ¿de qué depende? Pues depende de cuál de estos efectos parciales o relativos. Uno, que sería A o B, o el 2 es el que domina. Así a priori no podemos dar una afirmación categórica. La de indeterminación de ese efecto final lleva a analizar diversos impuestos con recaudación e incremento e efecto renta. Con la misma recaudación, el objeto de análisis sería averiguar el efecto sustitución de cada impuesto y cuánto se altera la pendiente de la renta de balance. Tenemos aquí el mismo efecto renta, misma recaudación y cuánto averiguamos cuánto es el efecto sustitución. Sin impuestos, la renta de balance tiene la pendiente esta, 1 más i. El efecto de sustitución va a ser mayor si la renta de balance, ¿cuándo va a ser mayor? Si la renta de balance es más inclinada y el efecto de sustitución es menor si es más vertical o rígida la renta de balance. Eso ya lo habíamos visto en los primeros capítulos. Con un impuesto de suma fija, introduciendo una constante en la recaudación, pues en la fórmula de la 10.1 introducimos estos impuestos en la fórmula, despejamos de sub 1 y tenemos la misma pendiente que sin impuesto. Tiene efecto renta puro, como vimos, no tiene efecto sustitución porque es un efecto suma fija, no es exceso de gravamen y es neutral. La recta B se desplaza a la EF con igual pendiente. Ver la figura 10.1. No sé si lo tengo aquí puesto, con impuesto capitación, bueno, pues ocurre esto. No tiene efecto sustitución, se desplaza paralelamente a la izquierda. Con un impuesto proporcional, de esta forma, poniendo la T por I, el tipo por I en la fórmula, haciendo sustituciones, nos da que la pendiente es la misma, despejando el C1. Siempre vamos a fijarnos en la pendiente de la fórmula del C1. El impuesto tiene efecto renta, no tiene efecto sustitución, no es exceso de gravamen ni es neutral. Y la recta B se desplaza con igual pendiente 1 más i. Igual que las anteriores. O sea, las mismas conclusiones nos sirven. Tenemos otra vez, ya lo veis, no te ocurre esto. Si hacemos un impuesto proporcional sobre la renta, más intereses del ahorro, más un impuesto sobre intereses del ahorro, menos intereses de créditos, con esta fórmula, introduciéndolo en la fórmula anterior y despejando de su pi, ahí, este más menos es impuesto adicional que grava los intereses de ahorro o deduce, que sería esta D, los intereses de crédito. Y despejando la C1, nos da la pendiente, si supongo que este sumatorio es cero. El impuesto tiene efecto renta, no tiene efecto sustitución y se desplaza paralelamente a la izquierda con igual pendiente. En ese supuesto tan restrictivo, pues ocurre lo mismo. No tenemos variación. Tercer supuesto, impuesto renta, intereses más ahorro, impuesto sobre intereses de ahorro y desahorro, pues haciendo lo mismo, la 10.7, despejamos C1, vemos que la pendiente nos varía a las anteriores. El impuesto tiene efecto renta, si tiene efecto sustitución, no es neutral, y la recta de balance se va a desplazar según la pendiente, que es menor que la pendiente sin impuestos, y la pregunta sería, ¿el efecto sustitución es menor o mayor? Vamos a ver. La pendiente sin impuestos, con este impuesto se va a desplazar de esta forma a la izquierda, tiene mayor efecto sustitución y mayor exceso de gravamen. El tercer supuesto, con estos supuestos de aquí que vamos a poner, impuestos de la renta, más intereses de ahorro, menos impuestos sobre intereses de ahorro y desahorro, con plena deducción de todos, el efecto del impuesto sobre los rendimientos del ahorro reduce el tipo de interés de I a I menos I por el tipo. Reduce los rendimientos del ahorro y abarata el coste de tomar prestado, porque se pueden deducir los intereses. En este supuesto. Primero, en los ahorradores, el efecto renta y el de sustitución son contradictorios. Y el efecto final es ambiguo. Y en los que toman prestado, el efecto sustitución y el de renta inducen a aumentar más el endeudamiento y por ello aumentar su consumo presente. El impuesto proporcional sobre renta y consumo, esto sería otra fórmula, con impuestos sobre la renta. Con este tipo T y consumo, y sobre el consumo, consume toda su renta en cada ejercicio, tenemos los tipos, son iguales, despejando, metiendo todos los tipos de consumo y de la renta en la fórmula general de renta y consumo, haciendo operaciones, el valor de consumo futuro, C sub 1, que es lo que queremos siempre despejar, para comparar este modelo, vemos que la pendiente es igual que, por ejemplo, el impuesto de suma fija. Tiene efecto renta puro, no tiene efecto sustitución y la recta se desplaza paralelamente hacia la izquierda. Un segundo, sin impuesto sobre la renta y sí con el impuesto sobre el consumo, no consume toda su renta en cada ejercicio y el T es diferente, el tipo del anterior, del primer supuesto. En la fórmula 10.11, colocando el T asterisco de esta forma, despejando C sub 1, nos da la pendiente igual que el anterior. El impuesto tiene efecto renta puro, no tiene efecto sustitución y la renta se desplaza paralelamente a la izquierda, con la misma pendiente. Sin impuestos, con impuesto de consumo, también caso primero y segundo, pues se desplaza de la misma forma. Y el tercer supuesto, cuando el gobierno exige el impuesto sobre consumo en un solo periodo, de esta forma, colocando el impuesto en la fórmula general de renta consumo, valor actual, y despejando el C sub 1, como siempre, nos da una pendiente diferente. El impuesto tiene efecto renta, pero no puro, tiene también un efecto sustitución, porque es diferente de la pendiente de sin impuestos. La renta se desplaza hacia la AB prima, como veremos en la figura 10.3, con pendiente más rígida. De esta forma, sin impuestos, con impuestos, se va a desplazar hacia la izquierda rotando desde el punto A. Y el efecto sustitución, en este caso, es menor por el desplazamiento de la curva o de la renta de balance. Este sería otro, si exige el impuesto en un solo periodo sobre el consumo futuro, sobre C sub 1 en vez de C sub 0, colocamos en la renta al consumo, el valor actual, despejando el C sub 1, la pendiente nos da esta pendiente diferente también, tiene un efecto renta, tiene efecto sustitución, y la renta se desplaza con pendiente más elástica. Vamos a ver cómo se desplaza, rotando desde el punto B. T tiene efecto sustitución mayor por ser más elástica. Vale, aquí hay impuestos, o sea, preguntas sobre este epígrafe. Más preguntas sobre este epígrafe. Y perspectiva macro del ahorro, macroeconómica del ahorro e influencia mutua entre imposición y ahorro. Hay los debates de los años 90 sobre el comportamiento y efectos de los cambios impositivos sobre el ahorro nacional. Hay extensos debates, pero hay consenso en 5 aspectos fundamentales. El ahorro es una magnitud estratégica y muy importante para la economía nacional a largo plazo. ¿Para qué? Para incrementar la productividad y para incrementar el empleo. Y segundo, hay un cambio impositivo sobre el tipo de ahorro que genera efectos renta y sustitución y el resultado final. Al haber estos efectos contradictorios, es ambiguo. Y tercero, es necesario un crecimiento equilibrado de todas las formas de ahorro, tanto del sector público, de las empresas y de las familias. El ahorro público es deseable por la vía de bajar los gastos públicos corrientes, el consumo. El ahorro público es aceptable si se genera por imposición indirecta, pero es rechazable mayoritariamente si es por impuestos personales o familiares. Cuarto punto, fomenta y protección fiscal del ahorro nacional. Y en eso están de acuerdo. Y el quinto punto, coordinación fiscal internacional sobre el ahorro para evitar la emigración del capital a países con menor fiscalidad, a países donde exista paraísos fiscales. Porque si intentamos luchar sobre esas evasiones, si otros países no luchan, pues no hay una coordinación fiscal, no se hace nada porque se hacen verdaderos guetos, verdaderos nichos de evasiones fiscales. Bueno, y aquí está el final ya de este capítulo. El aprobado no baja del cielo. Previamente se debe estudiar. Hay que persistir y perseverar. Perseverar no es intentar lo mismo una y otra vez, sino mejorar los métodos, probar cosas diferentes sin miedo a tener que comenzar de nuevo. Y siempre a recordar que el que persevera alcanza. Vale, pues vamos a por el capítulo 11. Si no acabamos, ya digo, si no acabamos el 11 o el 14 o el 15, os pasaré el link de estos capítulos de años anteriores. Y tenemos efectos de la imposición sobre la asunción de riesgos. Bueno, un impuesto, ¿cómo influye en la inversión financiera y en la inversión real? Sobre la inversión real no vamos a realizar demasiadas cosas porque no ha salido ninguna pregunta nunca y os la dejo que la repaséis, pero yo la voy a pasar por encima y vamos al capítulo 11. Perdón porque tengo la boca seca. Objetivos de este capítulo. Ofrecer respuestas de los efectos de la imposición. Primera, ¿en qué medida afecta el impuesto a asumir riesgos en la composición de una cartera de inversión? ¿Cómo afecta el impuesto de sociedades a las decisiones de las empresas sobre la forma de financiarse? ¿Y de qué forma afecta el impuesto de sociedades a los incentivos y al nivel de inversión real? Aunque estas las hemos estado viendo en el impuesto de sociedades. Bueno, pues aquí está al final del capítulo. Los impuestos pueden cambiar los deseos de inversión, tanto real y financiera, de los agentes privados. Hay que distinguir entre inversión financiera, que es la adquisición por el ahorrador de activos o valores mobiliarios, y es la cartera de valores o activos financieros, y la inversión real. Hay que distinguir, que es la adquisición por las empresas de activos que se destinan a la producción de bienes y servicios. Hay unas cuestiones que vamos a ver en este 11.1, efectos de un impuesto proporcional sobre la renta, el inversor sobre la elección entre rentabilidad y riesgo. ¿Cómo reacciona el ahorrador, el inversor, ante un impuesto sobre la rentabilidad de sus ahorros y cómo varía su comportamiento inversor en la composición de su cartera financiera? Esto es una cuestión. ¿Y qué parte de su riqueza invierte en activos con riesgo, en activos sin riesgo, o mantiene el dinero ocioso? Se trata de conocer los efectos impositivos sobre la conducta del ahorrador en su inversión financiera. Utilizamos también un modelo muy sencillo teórico. Se utiliza una teoría del comportamiento de la inversión a un cambio impositivo y sus consecuencias en las decisiones de un ahorrador, un inversor, para elegir su cartera financiera. Tenemos, por una parte, la conducta del inversor. No sé si se oye demasiado alto. Voy a hacer unos picos. Veo, sí. Tenemos a, punto A, consideraciones objetivas del inversor, que van a ser su conducta racional, considera una distribución de probabilidad respecto del tipo de rendimiento, Q minúscula, y del grado de riesgo, R minúscula, de cada tipo de inversión financiera según sus expectativas y las que tiene el mercado. Y es la, tenemos esta fórmula 11.1, donde I minúscula es la rentabilidad esperada del tipo de rendimiento, que es la esperanza matemática o valor esperado de la distribución del inversionista, o tipo medio de rendimiento y riesgo asumido. Esta sería, tendría todas estas variables dentro de esta Q. Q sub I es el tipo de rendimiento de una inversión. 1, 2, 3, 4, N, hasta N. Y P sub I es su respectiva probabilidad de que ocurra, siendo el sumatorio de todas las PI igual a 1. Si habéis estado haciendo estadística, no hay ningún problema para comprender esta forma fácil del modelo. ¿Qué es una distribución de probabilidad? Pues muestra todos los resultados posibles de un acontecimiento, de un evento. En este caso, pues sería una inversión. Que sub I igual, siendo I igual a 1 hasta N. Y la probabilidad de que ocurra, de que se produzca, pues peso, la probabilidad de este valor, P sub pi, de Q, de 1 hasta N. En esta distribución de probabilidad se consideran todas las circunstancias y expectativas. Periodo de duración, posible evolución de la inversión financiera, condiciones ante una venta eventual del activo financiero, expectativas del mercado, circunstancias personales de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vendrían todas estas consideraciones. Y es el valor esperado de la distribución de probabilidad del inversionista. En esta fórmula, 11.1. Las posibles valores Q sub I pueden ser, podemos dividirlo entre la parte negativa, si son pérdidas, iría desde el Q sub 1 a Q sub K, y desde Q sub K más 1 hasta Q sub N, hasta el final, serían positivos si son ganancias. La igualdad anterior 11.1, se expresa de esta forma, dividiendo la parte negativa y la parte positiva, y haciendo que I es igual, acordaros la I, valor esperado de la distribución del inversionista, valor esperado igual a los valores de Q sub I positivo con ganancias menos los valores negativos, las pérdidas. I igual a G menos R, ganancias menos pérdidas. Y es la rentabilidad o rendimiento esperado de la inversión, Q, G son las ganancias posibles, R las pérdidas esperadas. ¿Sí? Tenemos esta fórmula. En figura 11.1 se observa el comportamiento de este inversor, Sus inversiones más arriesgadas suelen ser las más rentables, en ordenadas se estaría el grado coeficiente de riesgo o pérdidas esperadas, y en abscisas el rendimiento esperado. Tendría esta forma de curva de óptimo, activo óptimo, donde un incremento del rendimiento esperado aumentaría el riesgo de la inversión. Por eso tiene esta forma creciente hacia arriba. En cada inversión, el inversionista valora tipos de rendimiento y su riesgo. Desea combinaciones que para un grado de riesgo tengan un elevado rendimiento, obteniendo la curva OA, esta curva azul, que expresa que el rendimiento va creciendo a medida que crece el riesgo y es decreciente desde I sub 1 hasta I sub A. ¿Cuáles son las inversiones menos y más arriesgadas? Según el gráfico, ¿cuál es la inversión menos arriesgada? Pues será en el punto I sub 0, en este punto de aquí, es la inversión menos arriesgada, donde el riesgo es cero y con menor rentabilidad, donde es cero. Es el ahorro que se mantiene líquido, que se mantiene dinero líquido en efectivo, ¿no? Esa sería la menos arriesgada. Y la más arriesgada sería en el punto A, I sub A. Es la inversión más arriesgada, R sub A, en este punto, y con más rentabilidad, I sub A, sin efectivo. Aquí tendría todo invertido, el inversor, pero con máximo riesgo. Hemos visto las consideraciones de la gente, ¿no? Objetivas. Ahora vamos a considerar las subjetivas, las que dependen del inversor. El inversor tiene determinadas preferencias de las posibles combinaciones de rendimiento esperado y de riesgo que se representan en un mapa de curvas de indiferencia entre rendimiento I y el riesgo R. De esta forma, I sub 1 y sub 2. La curva de indiferencia 3 es más preferida que la 2 y esta más que la 1. Y la 3 más que la 1, por supuesto. Las consideraciones subjetivas del inversor, si introducimos la anterior curva OA de activo óptimo con la familia de curvas de indiferencia, su punto de tangencia, pongamos que sería teóricamente en este punto E sub Q, es el punto de equilibrio, da la mayor satisfacción a la gente y es la situación de equilibrio del ahorro de la gente. En este punto de rendimiento esperado I sub EQ y en este punto de riesgo EQ de la coeficiente de riesgo o pérdida esperada. Y el equilibrio en este punto EQ de este modelo. Con un impuesto proporcional sobre la renta de la inversión, con este pi de minúscula, hay tres casos. La recaudación T. Primer caso, no compensa las pérdidas. No se compensa. Segundo caso, si compensa totalmente las pérdidas. Y el tercer caso, si compensa parcialmente las pérdidas. En este modelo, Primer caso, un impuesto proporcional que grava ganancias y no compensa pérdidas. Afecta al tipo de rendimiento esperado, a la fórmula esa que hemos dicho, I igual a G menos R, por el lado de las ganancias, le va a afectar, grava las ganancias. Entonces vamos a introducir un impuesto minúscula que graba G, las ganancias. Y el rendimiento después del impuesto, que le vamos a llamar I sub N, rendimiento neto esperado, igual a I bruto, al I total, menos al tipo este que hemos introducido, proporcional, con las ganancias, igual. Haciendo operaciones, esto es igual a este paréntesis. Haciendo operaciones nos da esta fórmula. Si I es el 100%, como hemos visto antes, I menos I sub N, rendimiento esperado neto, sería igual a X. X es la proporción que disminuye el rendimiento por el impuesto, y nos daría, haciendo operaciones, esta fórmula del valor del E, del tanto por ciento, en que disminuye el rendimiento por el impuesto. Tipo por ganancia partido por I. Como I es igual a G menos R, que hemos, según el supuesto de este modelo, por eso I es menor que las ganancias. Como de 11,4 tenemos este valor X que hemos visto antes, haciendo operaciones, si I es menor que G, el tanto por ciento proporcional al introducir el impuesto es mayor que el tipo introducido. Con impuestos sin compensación de pérdidas, el rendimiento se reduce en una proporción X mayor que la del tipo del impuesto. El ahorrador tiene dos efectos contradictorios ante esto. Primer efecto, al grabar las ganancias de capital, se tiende a reducir el riesgo, baja el riesgo de la R de las inversiones, porque las ganancias se ven reducidas por el impuesto y por no poder deducir las pérdidas. Y, o el segundo efecto, para compensar la pérdida del impuesto, el rendimiento esperado, y realizará inversiones más rentables, pero con más riesgo, aumentará la R, para obtener mayor rendimiento y compensar la merma causada por el impuesto, favoreciendo el crecimiento económico. Estos dos efectos, el resultado final del impuesto que no compensa pérdidas, es indeterminado y ambiguo. ¿Por qué? Porque depende de cuál de los dos efectos, el primero o el segundo, tenga mayor intensidad relativa. Y si os preguntan eso, hay que contestar, es exactamente así, es ambiguo. El rendimiento esperado después del impuesto, en el segundo caso, cuando sí que se compensa totalmente las pérdidas, haciendo operaciones, porque aquí introducimos el impuesto tanto en las ganancias como en las pérdidas, sacamos el impuesto, en la proporción en que disminuye el rendimiento por el impuesto, X por ciento es igual al tipo. Con el impuesto que sí compensa pérdida, el rendimiento se reduce en una proporción igual que la del tipo del impuesto. Primer efecto no existe, pero el segundo efecto sí, al disminuir el rendimiento asume más riesgo. El resultado final del impuesto con compensación de pérdidas es que el inversor va a asumir más riesgo, va a aumentar la R del segundo efecto. Os podéis hacer un cuadro con todos estos de este modelo, con estas, si el primer efecto o el segundo se utiliza, ¿y qué ocurre? En el tercer caso, un impuesto en propiedad que sí compensa parcialmente las pérdidas, con compensación parcial de pérdidas, el rendimiento se reduce en una proporción mayor que la del tipo del impuesto. Graban las ganancias y las pérdidas se reducen parcialmente. Y ocurre que la X es mayor que el tipo del impuesto. Si se compensa parcialmente las pérdidas, el inversor se encuentra sometido a dos efectos, como hemos visto. Primero, ocurre, al grabar las ganancias se reduce el riesgo, baja la R, pero el segundo efecto, para compensar la merma causada por el impuesto en el rendimiento, impulsará a realizar inversiones financieras más arriesgadas, aumentará la R, y más rentables, aumentando el crecimiento económico. El resultado final del impuesto que no compensa pérdidas es indeterminado y ambiguo. Depende de cuál de los dos efectos, el primero o el segundo, tenga mayor intensidad relativa. Conclusiones: si se compensan las pérdidas, segundo y tercer caso, fiscalmente, cuanto mayor porcentaje se compense de pérdidas, mayor será el grado de riesgo asumido después del impuesto. Y segunda conclusión, fiscalmente, cuanto menor porcentaje se compense de pérdidas, menor será el grado de riesgo R asumido. Hay limitaciones, primera, solo con un enfoque de probabilidad, segunda, porque solamente hemos introducido en el modelo este enfoque de probabilidad, puede haber otras formas, otras variables que sumen. Y segunda, solo se tienen en cuenta los cambios de R y I. Tercera, se omite la reacción del mercado de inversiones en su conjunto, etc. Hay limitaciones en este modelo de impuesto e inversión. Aquí tenemos el esquema de dos activos financieros. Un inversionista, donde un inversionista con una cartera de dos activos, X y Z, X al menos arriesgado, cuál es la combinación más rentable. Y tenemos aquí cuatro cuadrantes. En cada cuadrante, lo que quiere decir, primer cuadrante, indica cómo a medida que el inversor da mayor peso al activo menos rentable, X, en su cartera, la rentabilidad y va disminuyendo. Esto es lo que quiere decir el primer cuadrante. El segundo cuadrante informa sobre la medida del riesgo R y del inversor al aumentar X en su cartera a más X menor riesgo R hasta un punto de inflexión, hasta un punto a partir del cual poca diversificación, mucho X, implica más riesgo. Esta sería la curva de activo óptimo. El cuadrante tercero se representa el riesgo y la rentabilidad, riesgo ahí ordenadas, y tiene esta forma la curva, punto de inflexión de la cartera poco diversificada, mucho, donde hay mucho X, implica menor rentabilidad pero con más riesgo. Y el último sería, el último cuadrante, se inicia con una cartera de dos activos, X y Z, X es menos arriesgado que Z. ¿Hay alguna combinación de activos óptimos antes de llegar a los puntos de inflexión en rojo de poca diversificación que aumenta el riesgo y desciende la rentabilidad? Hay una solución y consiste en combinar los activos X y Z con dinero en efectivo, vendiendo la mitad de los activos. Así reduce la mitad de la rentabilidad y el riesgo. Ver línea de activo óptimo con dinero formando 45 grados en el cuadrante cuarto, que sería este cuadrante, línea de activo óptimo con dinero. Y este, los puntos de inflexión, poco diversificado, X, pero menor rentabilidad, pero con más riesgo. Bueno, y aquí vamos a dejarlo y vamos a pasar ya al capítulo 14. Creo que ya no hay más aquí. Bueno, este efecto de la imprecisión sobre la inversión real en la empresa lo dejo. Lo miráis, pero vamos a pasar, vamos a empezar el capítulo 14. Derechos de señoría y deuda pública, empresa pública y precios públicos. Bueno, daremos hasta donde demos, hasta donde podamos, pero no os preocupéis, yo os paso el link del resto del capítulo, si no llegamos, y del capítulo 15. Vamos a ver, capítulo 14. Esto del señor de Aje me suena a medieval, y supongo que a la gente también le suena a medieval. Entonces vamos a dar una introducción de lo que quiere decir el derecho del señor de Aje. Hay algunas, la introducción que hago no está en el libro, si lo queréis saltar os lo saltáis, pero es para la cultura del economista. Me parece interesante y no viene mal nunca. Objetivos de este capítulo: estudiar las tres fuentes de ingresos públicos, imposición, deuda pública y emisión de dinero, y con él el derecho de señorear. Son las tres fuentes de ingresos. No existen diferencias muy notables entre las tres. Objetivos de este capítulo. Segundo objetivo, estudiar las empresas públicas y los precios públicos. Una pequeña introducción. El Estado, para financiar el gasto público y satisfacer todas las necesidades colectivas, tiene tres medios. Ingresos ordinarios, de impuestos, tasas, contribuciones especiales, precios públicos, cotizaciones, etcétera. Y transferencias que reciba del exterior. Y ingresos financieros de deuda pública y créditos de entidades financieras. Y tercera, la creación de dinero o incremento de la cantidad de dinero en manos del público o derecho de señoreaje. Las características del sector público amplio empresarial frente al sector público estricto o restringido, que ya lo hemos visto cuál es la diferencia, es que está introducida las empresas públicas en las administraciones. Entonces, las características es, primero, que la diversidad de sus actividades desarrolladas por unos y por otros Las empresas públicas producen bienes y servicios para su venta en el mercado. El sector público estricto produce bienes y servicios, pero no son para la venta en el mercado. Y su objetivo final no es la maximización de beneficios. Los objetivos finales es que orientan sus decisiones, tanto a uno, sector público uno como el otro, a fijar los precios públicos de los bienes y servicios, es lograr asignación eficiente de recursos para crecimiento económico estable y sostenido y para lograr con esos bienes y servicios públicos una distribución de la renta y riqueza más justa y equitativa. Acordaros que todo eso lo habíamos visto también en el capítulo primero. Bueno, el derecho de señoriaje e imposición implícita es el epígrafe siguiente y tiene un origen histórico. Era el beneficio que percibía la autoridad emisora por acuñar una pieza cuyo valor intrínseco era menor que su valor nominal. Aquí, buscando en enciclopedias económicas, pues dice que el exceso de valor facial sobre el coste de producción de la moneda se denomina señoreaje, porque va a parar a manos del señor o gobernante que emite el dinero. Bueno, ese sería un origen histórico. ¿Dónde hubo mala práctica de ese derecho? El nombre lo recibe como reminiscencia histórica de la técnica medieval de limar y trocear los cantos de las monedas de oro en periodos de problema y de plata en periodos de problemas financieros por parte de los señores feudales que tenían el privilegio de acuñarlas. Entonces, van mordiendo, esa es una mala práctica, que al generalizarse las malas prácticas creció la desconfianza y fue necesaria una balanza para pesar las monedas. Por ello, los reyes comenzaron a acuñar monedas con cantos rugosos, ¿eh? Práctica que se da hoy día, aún hoy día, y nos recuerda la existencia de tiempos pasados en el que el valor del mercado era igual al valor acuñado en ella, ¿eh? Por eso, para que no limaran ni para que trocearan la parte de la moneda. Malas prácticas de otros tiempos asociadas al señoreaje ante los cantos rugosos se idea la práctica de adulterar la acuñación. El rey, al tener en sus manos el poder de acuñar, cuando tenía cuentas sin pagar, aducía una boda, aniversario, alianza, para acordar una nueva acuñación de monedas viejas por unas nuevas. Y en las operaciones de fundido se añadía metal más barato y, por ejemplo, de cada cuatro monedas antiguas se acuñaban cinco. Esa moneda era el beneficio y la forma de pagar las deudas del Estado. El resultado sería una inflación de los precios por esa adición, y con la observación de este proceso, los economistas propusieron la teoría cuantitativa del dinero, que es la relación entre el nivel de precios y la cantidad de dinero en circulación, que ya veréis en otras asignaturas, o que ya habréis visto. ¿En qué consiste el ingreso por señoreaje del Estado? El concepto hoy son los ingresos públicos derivados del monopolio o derecho exclusivo del Estado, bancos centrales emisores, para crear y producir de forma discrecional la cantidad de dinero en manos del público y tienen efectos similares a lo que es un impuesto. ¿En qué consiste el ingreso por señoreaje del Estado? Es una fuente de beneficio, una forma de ingreso público y vía de financiación del gasto público, sin coste para el Estado, dejando de lado el coste de imprimirlo. En la estimación de la cuantía del derecho de señoreaje se halla implícito el propósito de demostrar que esta figura, al igual que la deuda pública, no difiere sustancialmente de lo que es un impuesto. El señoreaje es un impuesto implícito o disfrazado que alguien debe pagar, aunque quien lo paga no siempre lo sabe. ¿Entiendes qué es el derecho de señoreaje? ¿Qué tipo de interés percibes por aceptar por tu trabajo, por ejemplo, por 100 euros emitidos por el Banco Central Europeo? ¿Y los tienes en tu cartera o en tu bolsillo? ¿Qué tipo de interés percibes? Son los intereses que se dejan de percibir por mantener en la cartera y en los bolsillos saldos monetarios reales sin percibir ningún tipo de interés. El tipo de interés a cobrar por tener el dinero en tu bolsillo es cero pelotero. Según Keynes, el público acepta este tributo, este impuesto, como pago por los servicios que le presta el uso que le hace el dinero, de tener dinero. El dinero emitido en efectivo es como un título de deuda por el que el banco emisor no paga intereses y como contrapartida a dicha emisión puede financiar el gasto público y adquirir otros activos. También puede intercambiarlo por bienes y servicios. Aquí tenéis muchas definiciones del derecho de señoraje de varios en el pensamiento económico. Os lo dejo para que lo leáis. Y hay varias. No, incluso tenemos de nuestra Reyes Navarro. Aquí tenemos también su definición del derecho de señoreaje. Interesante por si sale en el examen. El abanico de definiciones del derecho es extenso y por ello hay mediciones diferentes para este derecho del señoreaje. ¿Cómo cuantificar el señoreaje? Bueno, se estima por el flujo de fondos, que es el flujo de bienes y servicios producidos en la economía que pueden ser adquiridos por el sector público emitiendo dinero. En un mundo con la inflación, el señoreaje responde al incremento de la cantidad de dinero dividido por el índice de precios, incremento de M mayúscula dividido por P. Me gusta que sea. Y le vamos a llamar saldos monetarios reales del dinero. Con esta fórmula vamos a ver qué diferentes enfoques hay para cuantificar el señoreaje. En un momento T, si el incremento de M es igual a mi M sub T, en el momento T, en el año T, es la tasa de U, o sea, mi es la tasa de crecimiento de M sub T, cantidad total de dinero en manos del público. Y la fórmula anterior la vamos a definir, saldos monetarios reales, mi por M sub T partido por P. La cuantía real del derecho de señoreaje es mi, que es la capacidad adquisitiva del ingreso, que afluye al Estado y equivale a un impuesto sobre las personas que mantienen saldos en efectivo girado a un tipo impositivo mi. Sería este de aquí. Hay diversas versiones de estimación de mi. Esta tasa. La primera versión de cuantía de mi es de señoreaje como un impuesto inflacionario de Milton Friedman, que es el Nobel de la Escuela de Chicago, donde ha habido hasta 12 Nobeles. Las variaciones de la cantidad de dinero es función de la tasa de crecimiento de los precios y por ello el tipo impositivo mi es equivalente a la tasa de crecimiento de los precios pi. ¿Veis esta fórmula? El señoreaje se identifica con un impuesto inflacionario y es igual a la pérdida de valor experimentado por los saldos reales de dinero en efectivo en manos del público en el periodo T. Con esta, y tiene esta fórmula. Pi por N sub T partido por índice de precios. Esta es la primera versión, segunda versión de la cuantía de mi como aumento de la oferta monetaria de saldos reales en función de la suma de las tasas de crecimiento de precios más la tasa de crecimiento de PIB de Marty en años 60. Esta segunda versión, las variaciones de la cantidad de dinero que se genera es función de la tasa de crecimiento de los precios PIB y de la tasa de crecimiento del PIB, RO. Entonces la cuantía mi es igual a la tasa de crecimiento de los precios más la tasa de crecimiento del PIB. El señoreaje es la suma del impuesto inflacionario y la cantidad de dinero que ha de emitirse para financiar el crecimiento de la producción real de la economía. Y la cuantía va a ser, desarrollando e introduciendo estos supuestos, la fórmula 14.5, pi por n sub t partido por pi, más la tasa de crecimiento del PIB por n por t partido por pi. ¿Esta segunda forma es mayor o menor que la primera fórmula? ¿Cómo es? ¿Mayor? Es mayor que el primero, la segunda, ¿eh? Mayor. La tercera versión, de la MI, se estima que el señoreaje por el tipo de interés de la deuda es de Fels, Nobel del 2006. Estima el derecho de señoreaje por el tipo de interés que habría tenido que satisfacer y se ahorra el Estado de haber recurrido a la deuda pública para obtener los mismos recursos. Es un ahorro en términos de costes de oportunidad. MI es igual a I sub D, tipo de interés de la deuda pública, y el señoreaje es un impuesto sobre los saldos monetarios reales cuyo tipo de gravamen es I sub D. En la cuantía del señoreaje, en esta tercera forma, sería I sub D por M sub T por P. Según esta tercera forma, el señoreaje responde al coste de oportunidad basada en el stock de dinero en circulación. El señoreaje del tercero son los intereses que los agentes privados están dejando de percibir cuando mantienen saldos monetarios reales en lugar de deuda pública. El señoreaje es un impuesto sobre los saldos monetarios reales cuyo gravamen es I sub D y, como la mayoría de impuestos, genera unos costes de bienestar o exceso de gravamen. Gráficamente, un efecto de sustitución, claro. Gráfica de la tercera versión, donde en ordenadas está el tipo de interés nominal y en abscisas saldos reales del dinero. Tenemos el cuadrante este rojo. El derecho de señoreaje sería el rectángulo ADEB. Y el exceso de gravamen del señoreaje sería el triángulo ABC. ¿Eh? Esto sería, esta recta sería N partido por L en función de, del tipo de interés nominal y de la renta. En función de las demandas de saldos reales. Hay un ejercicio de esta tercera forma, de MI. Si el dinero real existente en un año T es M sub T partido por P, 8,94 millones de unidades monetarias, y el tipo de interés de la deuda es el 5%, ¿cuál es la cuantía del señoreaje? Haciendo la fórmula, colocamos los datos, el 5% y 8,94 millones, nos dan 447.000 unidades monetarias, que sería la cantidad del señoreaje de la tercera forma. Son los intereses que los agentes económicos dejan de percibir por mantener saldos monetarios reales en lugar de tener deuda pública y que el sector público no paga a dichos agentes. Hay unos coeficientes obligatorios para las entidades de crédito e imposición implícita, como es A, el coeficiente de caja, que le llamaremos C sub 1%, se exige a las instituciones bancarias que mantengan reservas líquidas en el Banco Central en una proporción dada de sus depósitos igual a C%, sin que pueda ser invertido ni prestado. Otras denominaciones son encaje bancario, coeficiente legal de reservas, coeficiente reserva, etc. Son sinónimos de lo mismo. Su función es atender demandas del público y dar seguridad a los depositantes. Por ejemplo, un coeficiente de caja del 2% significa que por cada 100 euros que depositamos en ahorros en una entidad financiera, esta mantiene 2 euros como activos del sistema bancario o reservas, y tiene la capacidad de invertir o conceder créditos por valor de 98. Luego existe el coeficiente obligatorio también de inversión obligatoria, I mayúscula por ciento, consiste en un tanto por uno del total de depósitos, que las entidades de crédito deben materializar obligatoriamente en deuda pública forzosa estatal a un tipo de interés y asterisco. Y el I asterisco es siempre menor que el tipo de interés del mercado. El coeficiente de inversión obligatoria, por ejemplo, un coeficiente de I igual al 10%, significa por cada 100 euros que depositamos en ahorros en una entidad, esta debe invertir 10 euros en deuda forzosa del Estado a un tipo de interés inferior al del mercado. Por A y B hay dos problemas de rentabilidad. Primer problema en las entidades de crédito, ¿eh? Primer problema, las reservas de dinero que las entidades han de mantener en efectivo para cubrir el coeficiente de caja a un tipo de interés cero implica una pérdida de rentabilidad equivalente a la cuantía de depósitos totales por C, coeficiente, por el tipo de interés menos 0%. Unos depósitos del banco, un ejemplo de banco X de 5.000 millones de euros, con un coeficiente de caja 0,02 y un tipo de mercado 0,04, dan una pérdida de rentabilidad de, poniendo los datos, de 4 millones de euros, por el hecho de tener esa coeficiente. El segundo problema, el tipo de interés de operaciones financieras y asterisco, que es el Estado obliga como rentabilidad de la inversión, como es menor que el tipo de interés del mercado, suponen una pérdida de rentabilidad adicional para tales instituciones igual a depósitos por el tipo, el coeficiente este obligatorio y por el tipo de interés de mercado menos el tipo de interés de operaciones financieras y asterisco. Por ejemplo, depósitos de un banco de XX de 5.000 millones de euros de un impuesto, un interés, perdón, un coeficiente de 0,1, un tipo de interés de 0,04, un tipo de interés de las entidades de 0,01, dan una pérdida de rentabilidad de, poniendo todos los datos, 15 millones de euros. Los valores de pérdida de la banca son lo que hemos visto, el primer problema y el segundo, y ambos son percibidos por la banca como una imposición implícita y de no existir, los bancos obtendrían una mayor rentabilidad, como hemos visto en los ejemplos. Hoy se consideran casi extinguidos estos coeficientes. ¿Por qué razones? Por la desaparición de los coeficientes de inversión obligatoria, por la reducción del coeficiente de caja, que en la Unión Europea es el 2%, cuando antes era mucho más elevado, y por la aproximación de la remuneración de esas reservas a los tipos de mercado. El tipo de interés se acerca al tipo de interés de mercado. Bueno, aquí veis preguntas que ha habido en la licenciatura. Aspecto del 14 de 1, concepto de deuda pública, lejos de ser una práctica extraordinaria de los gobiernos, una forma habitual de financiar los gastos públicos es emitiendo deuda pública y financiar los déficits. La deuda pública es un contrato de préstamo voluntario de los particulares al Estado. El Estado no obliga a la deuda, a que compre deuda, que se materializa, aunque hay excepciones, se materializa en títulos públicos. Es un activo financiero que garantiza la devolución del capital principal y el cobro de intereses en un tiempo determinado. No sé si nos va a dar tiempo. Bueno, vamos a esbozar el teorema de neutralidad o de equivalencia ricardiana de David Ricardo, del clásico del siglo XVIII y XIX, aunque la práctica del teorema lo introdujo en 1817, dice que la deuda pública y la imposición son equivalentes. Dice Ricardo que emitiendo deuda hoy, incrementando en esta fórmula, ahorramos impuestos hoy, pero equivale a pagar impuestos mañana, según un valor actual. Emitiendo deuda hoy, igual a lo que ahorramos de impuestos hoy, es igual a pagar impuestos mañana. En una cuantía igual al valor presente actual de los impuestos que habrá de pagarse mañana para pagar intereses y amortizar el principal de la deuda pública. Deuda pública e imposición son equivalentes según Ricardo, el economista clásico, y algebraicamente esta correlación deuda pública igual a impuestos se expresa con la equivalencia ricardiana. En valor actual tenemos la deuda igual a los impuestos, ¿no? En un tiempo de 1 hasta n, desarrollando esta fórmula. Pero antes vamos a ver, luego veremos, vamos a ir desarrollando esa fórmula. No nos va a dar tiempo. Clases de deuda pública, rasgos distintivos de la deuda pública. El plazo de duración de la deuda pública es a deuda a corto plazo si es menor o igual a 1 año. Y deuda a largo plazo si es más de 1 año. El ámbito espacial de su mercado será deuda pública interior o deuda pública exterior. Y el ámbito institucional hay deuda del Estado, de las comunidades autónomas, de las comunidades de las locales, de empresas públicas, de la seguridad social, etc. En cada país puede ser una denominación diferente. Existen límites por efecto sobre el tipo de interés, demanda agregada y otras variables macroeconómicas. Hay un glosario de términos fundamentales que en esto vamos a acabar. Hay que hacerse un resumen de cada una de estas, de este glosario, porque está saliendo en exámenes. El ciclo vital de la deuda pública tiene 5 conceptos. Hay que hacerse un resumen de estos conceptos. Yo lo pongo aquí por encima, pero tenéis que haceros un pequeño resumen, porque está saliendo en exámenes. Emisión de la deuda pública, suscripción, conversión de la deuda pública, amortización de la deuda pública y el repudio de la deuda pública. Veis aquí las preguntas que están saliendo en los exámenes. Entonces hay que hacer una pequeña de lo que es la emisión, suscripción, conversión de la deuda pública, repudio, en fin. Tenéis que hacer un resumen de lo anterior. Vale, y aquí ya os vamos. Os voy a dejar, pero os pondré el link de. Se acaba la teoría presencial. Pero os pondré el link de la continuación en esta carta. Que tengáis mucha suerte y no olvidéis que la suerte la encontráis si estudiáis mucho, la encontraréis siempre. Y hasta la próxima. Mucha suerte.